Despidos laborales, bueno, es el tema, digamos, por excelencia clásico de la consulta en el estudio, ¿no? La persona que la despidieron.
Claro, exactamente.
Hay dos puntos que uno generalmente cuando le viene esta consulta tiene en cuenta. El primer punto es si está la posibilidad de que esa persona sea reintegrada al trabajo. Si bien no es muy común, pero hay varios fallos judiciales que cuando una persona es despedida injustamente, se puede pedir que se la reintegre. Eso generalmente se da en el caso de empresas grandes. Por ejemplo, alguna cadena de supermercado. De hecho, hay un fallo muy conocido, que es el fallo Coto, así se lo denomina en el ámbito académico, que es justamente un empleado que se lo despidió injustamente y el juez, en vez de ordenar algún tipo de indemnización, lo que ordenó el juez, esto fue en Buenos Aires de todos modos, lo que ordenó el juez fue que se lo reintegre a su trabajo. Pues se priorizó que esa persona mantenga esa estabilidad laboral.
Claro.
Pero eso es muy excepcional. A lo que uno va generalmente de una, digamos, cuando entra un caso de esto, es a calcular el monto de la indemnización. Y acá sí hay que tener en cuenta esto de si hay justa causa o no hay causa de despido. Cuando hay justa causa, puede ser, por ejemplo, si bien la ley de contrato de trabajo enumera algunas causas justas, es algo un poco también subjetivo. Por ejemplo, si vos sos comerciante y tenés un empleado que trata mal a los clientes, el maltrato a veces es subjetivo, digo,
claro.
No tener buena cara cuando viene el cliente o no usar el protocolo de venta que establece la empresa, la compañía, es muy subjetivo, pero digo, el código, la ley de contrato de trabajo establece algunas cuestiones específicas, por ejemplo, el brindar información a alguien ajeno a la empresa, puede ser una justa causa, o una justa causa puede ser también empezar a trabajar en el mismo rubro de la empresa a la cual vos pertenecés, básicamente ponerte el mismo negocio enfrente de tu empleador, por ejemplo. Puede ya significar una justa causa. Ni hablar cuando vos estás, el empleado está conectado con algún hecho delictivo vinculado a la actividad. Por ejemplo, vos estás vendiendo cosas robadas de la empresa.
Exacto.
Claramente hay una justa causa de despido. Pero también tenemos que tener en cuenta que la justa causa hay que probarla en los juicios laborales.
Bien.
No es fácil para el empleador decir, esta persona me robó, por lo tanto tengo una justa causa de despido. No es fácil, por eso la realidad es que en la práctica, a veces los empleadores lo que hacen directamente te despiden. Te despiden sin justificación. Y ahí viene parte de este embrollo que es la indemnización y saber cuál es el monto de la indemnización. Básicamente lo que hace la ley es ¿qué te dice la ley de contrato de trabajo? El empleador no puede despedir al empleado, ¿sí? Si no hay una justificación. Y después te dice, pero si lo despide, tiene que pagarle. Esa excepción termina siendo la regla en la vida cotidiana. Uno cuando escucha que a un amigo, a un compañero lo despiden, se habla de indemnización.
Claro.
Ya el empleador sabe que la indemnización es como una especie de liberación para con el empleado. Y acá viene el punto más importante, ¿cómo se calcula esa indemnización?
Claro.
No es lo mismo si laburás 10 años, si trabajás uno, no es lo mismo cuál era tu situación laboral, es decir, tu situación de contratación. La regla general nos dice que la indemnización se calcula de un sueldo por año trabajado. Ponele, vos ganás 300.000 pesos y trabajaste 3 años para la empresa. En un principio la indemnización debería ser de 900.000 pesos, ¿sí?
Bien.
Pero a eso hay que agregarle aparte todos los ítems pendientes. Por ejemplo, la ley del contrato de trabajo establece que uno tiene 15 días de vacaciones y esos 15 días son 15 días que se tienen que pagar como trabajador.
Bien.
Entonces, si a vos te correspondían esos 15 días de vacaciones y no te lo tomaste, porque te despidieron antes, te tienen que pagar esos 15 días que generalmente en este caso de 15 días sería medio sueldo más. Entonces, volviendo al ejemplo de los 300.000 pesos, serían 900.000 pesos más medio sueldo más, que serían 150.000 pesos. También el aguinaldo. Recordemos que cada 6 meses se paga medio sueldo, que se le dice al salario anual. Entonces, si también a vos te correspondía, no sé, despiden el 15 de diciembre y vos todavía no cobraste el aguinaldo, además en la indemnización te tienen que incluir el aguinaldo. Si pasó menos tiempo, por ejemplo, en noviembre, octubre, que te despiden, te pagan un proporcional de ese aguinaldo. Y algo muy interesante, que suele pasar mucho en las consultas laborales cuando hay un despido, es que se tiene en cuenta la situación en que estaba registrado el empleado. Ahí hay una política pública de que determina que si una persona no está registrada correctamente, es decir, está en negro, o por ejemplo el empleador tiene algún tipo de deuda en lo que es la caja de jubilación o la caja de seguridad social, se puede hasta incluso triplicar la indemnización. Ahí el número se va a números exorbitantes, el monto de la indemnización.
Vos sabés que justo, obliga, Gabriel, lo que tenía como pregunta era eso, digamos, acá había una persona que mientras, digamos, nosotros contamos de entrada cómo era lo que íbamos a plantear, justamente preguntaba eso, y creo que es lo que acabas de responder, que dice, ¿qué pasa cuando hay una relación laboral encubierta, que es cuando por años facturás ininterrumpidamente, pero sin tener un contrato?
Es un caso que ahora se está dando más seguido, de hecho, hace menos de una semana salió en varios medios de comunicación la noticia de que un sanatorio tuvo que indemnizar a un médico, porque el médico hacía varios, creo que 27 años que le venía facturando. ¿Viste? Claro. Cuando vos le facturás como monotributo.
Sí.
Eso siempre fue una discusión, que ya cada vez se va resolviendo más a través de los fallos judiciales. La realidad es que para que haya una relación laboral, tiene que haber una prestación sostenida. El contrato laboral, si bien existe el contrato, a veces la gente arriba un trabajo y firma los papeles, literalmente, pero en realidad ya el contrato laboral se da tácitamente cuando vos le estás prestando un servicio a una persona. Es decir, si yo mañana voy a trabajar a un estudio jurídico y no firmo ningún contrato, pero de lunes a viernes, 4 horas por día, llego al estudio, le redacto una notificación, yo ya estoy trabajando para el estudio jurídico. Hay un contrato hablado, un contrato tácito. Entonces, no hace falta firmar un contrato. En el caso de la facturación, cuando vos le facturas a alguien sostenidamente durante 27 años, tantas horas por día, tantos servicios por día, la justicia entiende que vos ya estás trabajando para esa persona. Entonces, esa coartada de que no te contrato, pero te hago facturar, hace tiempo que ya como que empezó a decaer un poco. Ya hay muchos fallos donde consideran que si vos le facturás a una persona de manera sistemática durante un tiempo determinado, judicialmente puede llegar a caer en la categoría de empleado. Obviamente, si yo tengo un proveedor, no sé, que me vende cosas en la radio y hace más de 10 años que me dura, eso no significa una relación laboral.
Tal cual.
Estamos hablando de que yo estoy facturando, que estoy prestando un servicio para tal lugar, hay que ver el número de facturas, el número de servicios que se contrataron, pero sí, claramente quedó demostrado que eso se considera ser un empleado.